Como les decía en el email, un pastor sueña predicar Isaías 53 en medio de una serie de Isaías y justo cae para la Semana Santa. Era como que todos los planetas se estaban alineando para este momento. Y cuando sucede todo esto, confiamos en el Señor. Hemos estado tratando de hacer servicios un poco más reducidos, porque una de las cosas que le estamos tratando de comunicar, esto no es congregarnos. Por eso hacemos dos canciones, por eso los sermones han sido como de 35, 40 minutos, pero hoy me van a disculpar, hoy le voy a dar el full sermon, porque Isaías 53 es a once in a lifetime experience. Así que vamos a orar y movernos hacia la palabra del Señor. Señor, confiamos en ti, confiamos en tu palabra, en tu provisión, y pedimos que en circunstancias no perfectas tú utilices la proclamación de tu palabra para edificar a tu iglesia y para que tu iglesia sea fortalecida. Mientras miramos al siervo sufrido, que es el siervo triunfante, y que eso sea de ánimo para nuestras vidas, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En el año 2009, durante la premiación de los Óscares, la mayoría de los premios los ganó una película de Slumdog Millionaire, que se trataba de una persona yo no vi la película, pero se trataba de una persona en India que venía de los lugares más pobres y se hizo rico, sacó muchas riquezas. Y como parte de la película y de la premiación de los Óscares, trajeron dos niñas que salían en la película a la premiación de los Óscares, las trataban como princesas, tenían todo. Eso fue un domingo, y el jueves estaban de regreso en Mumbai viviendo en condiciones poco favorables. Ellas vivían en estas áreas de pobreza y dieron un sueldo para la película, pero las dejaron en la situación donde estaba. Y esta película hizo $400 millones de ganancia. Y la pregunta que todo el mundo dijo, ¿cómo una película que hizo tanto dinero no ayudó al sufrimiento de esta familia? Y la respuesta de ellos era, bueno, le pagamos un sueldo. Y le pagamos el sueldo quizás de un año para una persona en esa situación. Pareciera que ese sufrimiento que estas niñas estaban teniendo, eran dos niñas, no me atrevo a pronunciar sus nombres, es injusto. Los productores debieron por lo menos darle una casa donde vivir. Y mi reacción es pensar que el productor de la película viva bien, mientras esas niñas que fueron parte crucial de este éxito de la película estén todavía en sufrimiento. Y muchas veces nos preguntamos por qué el inocente sufre. ¿Por qué el inocente sufre? ¿Por qué es la persona que pareciera que no ha hecho nada malo sufre? Pero yo creo que hay una pregunta más importante que debemos hacernos aquellos que somos humanos, y que especialmente aquellos que somos cristianos, cuando viene esta pregunta de por qué el inocente sufre. Y la pregunta es, ¿por qué Cristo sufrió? Porque realmente el único que fue completamente inocente fue la persona de Jesús. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿por qué Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad, el inocente, el que no cometió pecado, tuvo que sufrir? Y debemos de preguntarnos, ¿qué significa la crucifixión? ¿Cómo debemos nosotros reaccionar a los sufrimientos de Jesús? ¿Qué debe hablar de eso a nuestras vidas? Son preguntas sumamente importantes que cada uno de nosotros debemos hacernos, especialmente en este tiempo que estamos mirando hacia la semana que se celebra el sacrificio de nuestro Señor. Yo tengo una pregunta importante. Cuando miras el sacrificio de Jesús en el Calvario, ¿entiendes lo que sucedió allí? Isaías 53 nos ayuda a entender. Isaías 53, que se escribió cientos de años antes de que Cristo fuera crucificado, nos da una imagen clara de por qué sucedió lo que sucedió allí. De por qué el siervo sufrido fue a dar su vida por otros. Así que vamos a leer en Isaías 52, empezando el verso 12, y leer el texto completo, para luego tratar de expandir en el mismo. Esta es la palabra de nuestro Dios. He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurado su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y quién se ha revelado al brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Esta es la palabra de nuestro Dios. Realmente toda la Biblia es importante y toda la Biblia debe ser nuestra favorita, pero hay pocos pasajes con la riqueza que tiene este. Y este pasaje nos muestra la esencia de lo que es el Evangelio. ¿Por qué Jesús tuvo que ir, el siervo sufrido, a dar su vida por nosotros? Y el problema es que en estos momentos que vivimos nos han presentado tantos evangelios alternativos. Jesús murió para que tú seas feliz. Si te portas bien, vas a ir al cielo. Y es importante, es esencial que recordemos el mensaje de este pasaje. Es el mensaje del verdadero evangelio. J.I. Packer dice, el propósito principal del verdadero evangelio es enseñarnos a adorar a Dios. El propósito principal del verdadero evangelio es enseñarnos a adorar a Dios, hermanos. Cuando leemos este pasaje, debe haber una actitud de adoración a nuestro Señor por lo que nuestro Dios compró por nosotros a precio de sangre. Lo que el nuevo evangelio está limitado es hacernos sentir mejor, pero el verdadero evangelio levanta un sentido de adoración a nuestro Creador. Y vamos a ver en este mensaje que por medio del siervo sufrido que presenta el profeta Isaías, nos muestra al siervo triunfante. El siervo sufrido, hermanos, es el siervo triunfante. Y hoy se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hoy se celebra el Domingo de Ramos, donde el pueblo de Dios esperaba que Jesús entrara y lo rescatara con un gobierno humano. Pero lo que es interesante es, hermanos, que mientras Jesús entraba a Jerusalén, el Evangelio de Lucas lo dice, puso su mirada en Jerusalén sabiendo a lo que él iba. En ese momento, sentado en ese pollino o en ese burrito, entrando a Jerusalén y la gente adorándolo, él sabía lo que estaba yendo. en su mente estaba Isaías 53. Él sabía que iba a ser quebrantado por nosotros. Él sabía que la adoración que estaba recibiendo se iba a tornar en rechazo, porque iba a ser completamente aniquilado por nosotros. Y la pregunta que tenemos es, ¿Jesús fue hace 2000 años para que gente en Gaithersburg pudiera tener esperanza de vida eterna? Y nuestra pregunta es, ¿dónde ponemos nuestra esperanza en el día de hoy? ¿Lo ponemos en el doctor Fauci? Porque pareciera que arregla lo que dice Trump y nos da un poquito más de luz. ¿O lo ponemos en estadísticas? ¿O lo ponemos en nuestra capacidad de leer las suficientes noticias para sentirnos seguros? ¿O la ponemos en el gobierno? ¿O la ponemos en nuestra capacidad de encerrarnos nosotros y lavarnos las manos y hacer lo que es correcto? ¿O ponemos nuestra esperanza en el único que puede salvarte? Y lo que este texto quiere traer es, el que quiere y el que puede salvarnos es alguien que no es impresionante. Isaías 52, vimos la semana pasada, el pueblo de Dios está en el exilio, está en esta autocompasión, está en el polvo, y le son llamados a despertar, a salir de esta autocompasión que sentían, de esta pena que sentían ellos mismos, para que puedan adorar al Señor, porque la salvación está cercana, la salvación está por venir. Y proclamar, hermosos son los pies de los que proclaman las verdades, porque saben que esta salvación está por venir, y dejar el pecado. Lo que pasa es que Isaías 53 no es lo que esperábamos después de Isaías 52. Ellos estaban en Babilonia, esperando ser rescatados. La salvación está por venir. ¿Y a quién ellos esperaban? A Iron Man. O ellos esperaban a Captain America. Y la realidad es que en Isaías 53 nos muestra una imagen de un Salvador que no es lo que esperábamos. Y hasta las películas de Marvel, los héroes no son gente de lo que esperábamos. Ant-Man es un delincuente y se convierte en un superhéroe. Iron Man es un arrogante y centrado en sí mismo y se convierte en un superhéroe. Captain America era un flaco ahí que no podía nada y de momento se convierte en un superhéroe. Yo estaba más fuerte que Captain America cuando antes volví en Captain America. Y en cierta forma, Isaías 53 nos dice, nuestro Redentor no se ve como nosotros esperábamos, pero en Él tenemos que poner nuestra esperanza. Así que hermanos, la imagen de Isaías 53 pudiera ser de desánimo, pero nosotros tenemos la ventaja de saber lo que sucedió en la cruz del Calvario. Él triunfó, nos pide fe, y Él se vencerá a las naciones cuando venga en su segunda venida. Así que el siervo sufrido, hermano, es el siervo triunfante. Punto número uno, Cristo es repulsivo, pero se convierte en deseable. Cristo es repulsivo, pero se convierte en deseable. He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido y levantado, y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombran de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más de la que cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque los que habían contado verán y los que no habían oído entenderán. Esto debe ser de ánimo. Están esperando la salvación que llegue y le dice, mi siervo prosperará. Llevamos desde Isaías 40 y pico hablando de este siervo. Y dice, este siervo prosperará. Y ellos dicen, yes, aquí viene el Mesías, aquí viene el superhéroe. Será desfigurado su apariencia. ¿Qué quiere decir con eso? Que su apariencia va a ser desfigurada. Más que la de cualquier hombre. No sé si han visto la película La Pasión de Jesucristo, que presenta la desfiguración que Jesús tuvo en la cruz. El Antiguo Testamento estaba esperando este momento. El Antiguo Testamento, desde que el hombre cayó en la caída y dijo que iba a haber la simiente de la mujer, estaba esperando este momento donde se iba a revelar quién era el que iba a traer la salvación. Todos ellos estaban esperando ese momento. Ese momento anticipado, es como que tú estés en un lugar y hay una sorpresa que esté con algo cubierto y la levantan para que te resuelva la sorpresa y eso, para eso esperamos. Y han estado esperando y lo que dicen va a ser desfigurado. No va a ser deseable. Pero luego, hermano, dice que Él asombrará a muchas naciones. Él hará su trabajo. La imagen pudiera ser de desánimo, pero Él va a ser, cuando ponemos nuestra esperanza, que podemos quitarnos el polvo, dejar nuestro pecado y proclamar la salvación que Él traerá, que Él la completará, porque el siervo prosperará, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Él ha de prosperar. En este tiempo, hermanos, tenemos que recordar esta verdad. Nuestro Redentor hará prosperar a su pueblo. Él va a prosperar, hermanos. Así que el siervo sufrido es el siervo triunfante. Punto número 2. Cristo, el brazo del Señor. Él es humano y despreciado. Verso 1 del capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como un renuevo tierno. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 6? El renuevo. Como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ese es el brazo del Señor. ¿Qué quiere decir el brazo del Señor? El brazo del Señor significa que Él es el que va a ejecutar el plan de Dios. Él es el que va a completar lo que Dios tiene planificado. La Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo, ellos declararon un plan para salvar a la humanidad. Y el brazo del Señor, Él es el que lo va a ejecutar. Este ser que va a ser desechado, despreciado, desfigurado, varón de dolores. Nadie se hubiera impresionado. Yo imagino que hay personas que juegan este juego, ¿verdad? ¿En qué época de la vida tú quisieras vivir? ¿En qué momento de la vida? Y los más espirituales, ay, en el tiempo de Jesús para verlo, no te hubieses impresionado con Él. No te hubieses impresionado, te hubiesen dicho, ese es Jesús. ¿Qué? Ese es Él. Porque se hizo hombre. Se hizo hombre para cumplir el propósito. El brazo del Señor tuvo que hacerse hombre, ser el renuevo tierno para que creciera el pueblo de Dios. No tiene aspecto hermoso ni majestad. Esperarían un rey, un príncipe, pero su aspecto no era ese. Fue despreciado y desechado. No fue estimado, hermano, varón de dolores. Lo que afirma esto es lo que la Biblia afirma. Si tú puedes ver a Jesús como lo más preciado del mundo en este momento, es porque Dios hizo un milagro en ti. No es porque tú tomaste una decisión razonable que dijiste, esto es lo mejor que hay. Es porque Dios abrió tus ojos y te dio el milagro de ver que Él que fue despreciado, que Él que no es impresionante, que Él que no pareciera que fuera el que va a traer redención a su pueblo, es el que va a traer redención. Es un milagro, hermanos. Y en medio de eso, eso debe traer adoración a su pueblo. Sí, gloria al Señor que tú has visto en mis ojos. Porque lo que el mundo ve como necedad, yo lo veo como el mensaje de salvación. Solamente Dios puede hacer eso. Porque Él no era impresionante. No tenemos un mensaje de decir, mira lo impresionante. No, tenemos un Redentor que se hizo hombre para poder salvarnos. Varón de dolores. Y experimentado en aflicción. Y en estos momentos eso es importante, hermanos. Él sufrió para que tú no sufras eternamente. Él fue el varón de dolores en la cruz del Calvario para que tú no tengas que ser varón de dolores eternamente. Y por eso el apóstol Pablo dice que puede ser copartícipe de los sufrimientos de Jesús. Porque Él nos libró del mayor sufrimiento. Yo entiendo, hermanos. Yo estoy que trepo paredes. Yo estoy que uno está en la casa y uno dice, ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Cuándo esto va a volver mejor? Anoche tuve un día que estaba un poquito ansioso. Pero tenemos que recordar esto. Podemos participar en los sufrimientos con Jesús. Porque Él sufrió por nosotros para que no sufriéramos. El siervo sufrido, hermanos, es el siervo triunfante. Verso 3. Cristo fue castigado, rechazado, pero se convirtió en nuestro sustituto. Cristo fue castigado, rechazado, pero se convirtió en nuestro sustituto. Y este es el aspecto de que los versos 1 al 3 lo presentan como humano. Y es importante que Él fuera humano porque para que Él fuera nuestro sustituto tenía que ser hombre. Y algo que le voy a animar cuando leamos del verso 4 al verso 6 es todos los nuestros y nosotros que están en esos textos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El siervo sufrió para que los suyos no sufran. El siervo perfecto e inocente sufrió tomando nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras iniquidades, para que nosotros tengamos paz por medio del castigo que Él recibió, hermanos. Esos tres versos son, doesn't get better than this. Lo que nosotros merecíamos, Él lo tomó para darnos bendición eterna. Este es el corazón del Evangelio, es la sustitución. Esto es lo que debe hacer un acto de adoración. Lo que yo merecía, Él lo recibió en la cruz del Calvario. Esto es lo que debe que cada uno de nosotros, cuando cantemos juntos y volvamos a estar juntos, ¡wow! ¡Aleluya! Porque lo que nosotros merecimos, Él lo tomó para que nosotros recibiéramos lo que no merecemos. Y es interesante cómo estos versos muestran cómo nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y afligido. Lo que dijimos es maldito. ¿Cómo voy a confiar en un Redentor crucificado? ¿Qué fuerza es? Nosotros nos hubiese impresionado que en la cruz hubiese dicho, ahora todos sean destruidos. Pues claro, lo vamos a seguir. Pero en ese momento en la cruz, Él recibió lo que nosotros merecíamos. Él tomó nuestro lugar. Mira lo que dice, el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria sea nuestro Dios! Mi pecado, mi ansiedad de ayer cayó sobre Jesús. Mi ansiedad de ayer cayó sobre Jesús. Mi duda de ayer cayó sobre la persona de Jesús. Tu temor que has tenido esta semana cayó sobre la persona de Jesús. Cayó sobre Él. Eso debe dar gozo, debe afectarnos. El siervo sufrido es el siervo triunfante. Realmente, hermanos, una aplicación de este texto debe ser el gozo que debe causar en nosotros. El gozo de que lo que nos merecíamos no nos sucedió. Hermanos, no, en nosotros no debe de haber esta pregunta no debe tomar lugar en nuestros corazones. ¿Por qué estamos pasando esto? Porque esa pregunta, la forma bíblica de contestarla es, merecemos peor de lo que estamos viviendo. No es masoquismo, hermano. No es que decimos que esto se tarde más para sufrir más. No, hermano. Oramos para que esto termine mañana. Pero la pregunta nunca es ¿por qué estamos pasando esto? La pregunta es ¿por qué Dios me ama a pesar de que merezco ir eterna? Y es porque Jesús en el Calvario, en la cruz, tomó mi pecado para que, como dice aquí, nuestra paz, podamos tener paz con Dios. Hermanos, esta es la verdad que tenemos que meditar. Mi pregunta es, ¿estás pensando en la cruz del Calvario o estás pensando en la pandemia constantemente? Ayer yo perdí la batalla. La mente tuve que esta mañana volver a hablarme verdad y meditar en estas verdades para poder mi alma estar en paz. Medita en estas verdades, hermanos. Ahora mismo no es ni diariamente, es minuto a minuto. Necesitamos recordar lo que Él hizo por nosotros y lo que nosotros hemos recibido por medio de su sacrificio, hermanos. Y Primera de Pedro, capítulo 2, yo les dije que estuviesen preparados, habla de este texto. Cuando dice que todos nos descarriamos. Y lo que nos dice, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, cuando veis Isaías 52, es que dice, tú puedes sufrir ahora porque Jesús sufrió por ti. Tú puedes sufrir hoy porque Jesús sufrió por ti. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. Porque esto haya gracia. ¿Qué quiere decir esto? Esto haya gracia, que esto haya el favor de Dios. Que Dios se complace cuando hacemos eso. Esto, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Lo que quiere decir esto es que Dios se place cuando nosotros sufrimos por obedecerle a Él. Y el texto habla de que si pecaste, estás sufriendo, es lo que me decías. Pero si estás sufriendo injustamente y lo haces de una forma que glorifica a Dios, esto trae gracia, Dios se place en esto. El verso 22 dice, hablando de Jesús, y esto apunta a Isaías 53, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando le ultrajaba no respondió ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendó a aquel que juzga con justicia. Lo que está diciendo es, el cordero que se mantuvo callado, cuando era azotado, cuando era maldecido, mantuvo silencio. ¿Por qué? Porque dijo, Dios es el que juzga. Y aquí es la aplicación del Evangelio para nosotros en el verso 24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, hermanos, Isaías 53, a fin de que mudamos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Pues vosotros andabas descarriados, verso 6 de Isaías 53, como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor, guardián de vuestras almas. ¿Por qué podemos sufrir? Por la funcionalidad del Evangelio. Dios, en la forma de Jesús, sufrió para que nosotros ahora podamos sufrir, impulsado por su sufrimiento, al saber que Él es nuestro pastor y guardián. Lo que sucede alrededor de nosotros, Él nos va a cuidar, hermanos. Él nos va a cuidar, Él es nuestro pastor. Él está con nosotros, Él no va a dejar que nuestra alma se descarríe. Podemos estar en paz. Él es nuestro pastor. ¿Qué dice esto sobre nosotros? Nuestra identidad ahora. Éramos ovejas que estábamos descarriadas. Viene la pandemia, estamos... Nos descarriamos. ¿Y qué hace Él? Él nos cuida, hermanos. Él deja las 99 por una. Ese es nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza ahora. Él no nos va a dejar. Si somos de Él, Él nos va a cuidar, hermanos. Él nos va a proteger. Quizás no se ve como tú pienses. Si tú piensas que la protección es que nuestra vida va a ser igual, que vamos a tener las mismas vacaciones que antes teníamos, que quizás vamos a tener la misma comodidad que antes teníamos, no sabemos cómo va a cambiar las cosas. Eso no es lo que el Señor nos protege. Él no está diciendo que va a proteger nuestro estilo de vida. Él dice que va a proteger nuestras almas. Amén. Y que las va a cuidar. Él es nuestro guardián. Así que, hermanos, en medio de la ansiedad, en medio del temor, podemos sufrir y confiar porque Él va a guardar nuestras almas. Aleluya. Yo necesitaba escuchar esta prédica hoy. Yo necesitaba predicarme a mí. Hermanos, el siervo sufrido es el siervo triunfante. Cristo inocente, pero dispuesto a dar su vida. Esa frase es gloriosa, hermanos. Cristo inocente, pero dispuesto a dar su vida. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Está hablando un poco de lo que decía Primera de Pedro. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Usted ve, nosotros ovejas descarriadas, pero Él fue la oveja que fue a la cruz, para que Él pudiera guardarnos. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. El verso 8 lo que básicamente dice es, cuando dice, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? ¿Ven el punto de la pregunta? La pregunta es, ¿quién se suponía que estuviese en la cruz? ¿Quién se suponía? Ojo, éramos nosotros. La respuesta no es muy complicada. Era cada uno de nosotros. Deberían haber cientos, miles, millones de cruz con nosotros en la cruz. Pero lo que vemos en Apocalipsis es millares de millares de personas adorando porque uno estuvo en esa cruz y ellos no tuvieron que estar en la cruz. ¿A quién le tocaba? A nosotros. Pero él, inocente, que no había pecado, fue voluntariamente para ganar salvación a nosotros en silencio, como un cordero, o hermanos, como Isaac, que confió en su padre. Jesús perfectamente confió, inocente, tomando nuestro lugar. La esencia de la cruz es esta. La esencia de la cruz es esta. Y lo que nos lleva a adorar al Señor es esto. Es cuando entendemos, yo tenía que estar aquí, allí, y yo no voy a estarlo. Él tomó mi lugar. Y cualquier sufrimiento que tengamos ahora, jamás se compara con el sufrimiento eterno que Jesús quitó de nosotros al Él tomar nuestro lugar en la cruz. Oh, hermanos, eso debe ser de ánimo en este momento y en cualquier momento de la vida. Eso debe estar en nuestros corazones. El siervo sufrido es el siervo triunfante. Cristo aplastado para que nosotros pudiéramos ser justificados. Este, hermanos, es el momento que como que se torna. Y este varón de dolores, que fue desechado, que fue quebrantado, recibe nuestro castigo para que nosotros seamos justificados. Y esa es su exaltación. Esa es su gloria. Eso es lo que levanta que un pueblo se levante. Ahora, hermanos, por eso es tan importante adorarle al Señor. Porque su muerte y su adoración es lo que le lleva a Él a ser exaltado. ¿De qué se canta ahora mismo en el cielo ahora mismo? Santo, santo, santo es el Señor. El que salvó con su pueblo, con su sangre. Así que su acto de sacrificio es lo que nos lleva ahora a adorarle, porque es lo que el Señor utilizó para exaltarlo. Por eso vivimos, hermanos, para ser centrados en el Evangelio. Oh, hermanos, estas son unas de las palabras más difíciles de leer en toda la Biblia. Y nos dice por qué Jesús tuvo que ir y quién mató a Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Los judíos, en cierta forma. ¿Quién mató a Jesús? Los romanos, en cierta forma. Pero este texto dice quién lo hizo. Pero quiso el Señor quebrantarle. El Padre lo quebrantó. La traducción en inglés, crush him. Sometiéndole al padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conciencia, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Yo entiendo por qué tanta gente no quiere creer que Isaías 53 fue escrito antes de que Jesús estuviera en la cruz. Porque es increíble el detalle que nos da lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cientos de años que Jesús fuera. La pregunta es, ¿quién mató a Jesús? Dios lo mató. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Pero lo quebrantó el Señor, pero fue voluntariamente que Él fue. En Getsemaní, Él dijo, voy a tomar la copa de la ira de Dios para que mis hijos no tomen de esa copa. Muestra el amor del Padre por nosotros. Él lo quebrantó. Para que tú y yo tengamos esperanza. Oh, hermanos, nosotros hoy tenemos esperanza porque el Padre quebrantó al Hijo para que tú y yo no fuéramos quebrantados. Verá a su descendencia. Dice que se entregó como ofrenda, pero él veía, Jesús veía lo que estaba sucediendo en la cruz. Él verá su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. En la cruz el Señor te veía, a ti y a mí, en medio de una pandemia, poniendo nuestra confianza en Él. Él lo veía. Él nos amó en ese momento. Él sabía, y Él sabía que su sacrificio iba a hacer que su iglesia prosperara. Así que, por amor a nosotros, vio su sufrimiento y lo abrazó para que fuéramos santos. ¿Cómo tú mides éxito? ¿Qué es lo que tú piensas significa ser un triunfador? Dinero, poder. Éxito de Jesús era sufrimiento. El éxito de Jesús era el sufrimiento. Lo que parecía ante los ojos de los hombres una aparente derrota era lo que el rey victorioso hacía para ejecutar la salvación de su pueblo. Dios te dice, hermanos, en esta tarde, ¿qué más tengo que hacer para demostrar mi amor por ti? Lo quebranté a Él, a mi Hijo perfecto que teníamos comunión por una eternidad. Oh, hermanos, que Isaías 53 nos lleva a adorar a Dios y que esa adoración sea el nunca dudar del amor de Dios por nosotros. Él lo quebrantó. Miramos al Calvario, vemos al Hijo quebrantado por amor a nosotros. El amor de Dios mostrado en la entrega de su Hijo por nosotros le da la victoria, hermanos. ¿Y cómo se logra esa victoria? Verso 11. Debido a la angustia de su alma, él verá y quedará satisfecho. Ahí, hermanos, la resurrección está en vista. La resurrección está en vista porque dice que el Padre vio el sacrificio y va a estar satisfecho. Y eso no solamente es la resurrección de Él, es nuestra resurrección. Porque, ¿qué quiere decir? Todos los pecados nuestros, decía el texto, fueron puestos sobre Él. Él va a sufrir, pero Dios va a quedar satisfecho y ahora no tiene que derramar su ira sobre nosotros. Esa es nuestra esperanza de resurrección. El Padre está satisfecho. No tenemos que dudar. Nuestro pecado fue completamente solucionado en la cruz del Calvario. Justificará a muchos. Esa es la victoria, hermanos. Tú y yo, al momento de poner nuestra esperanza en Jesús, somos declarados como aquellos que obedecemos perfectamente a Dios. Porque Él obedeció perfectamente. Justificará mucho. Mira 2 Corintios 5:21. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Lo que Pablo está diciendo ahí es que somos embajadores, y en cierta forma vemos que está atado un poco con Isaías 52, este aspecto de que anunciamos la salvación. Somos embajadores, somos estos que anunciamos esta noticia. Y tenemos este mensaje, hermanos, reconciliado con Dios. El mensaje no es ponte la máscara. Hermano, no estoy, entiéndame, vamos a tomar todas las precauciones, no tomo super fe aquí, que vamos entonces a creer que salimos y vamos, olvídate, escúpeme, aunque yo... La sangre del cordero, como está gente diciendo, la sangre del cordero me da el anticuerpo necesario. No, vamos a hacer gente que somos responsables, vamos a seguir las cosas. Pero nuestro mensaje principal no es cuando le decimos a una persona, cuídate, ten cuidado por ahí. Mira, ponte una máscara. Ahora Trump dice que él no se lo va a poner, pero dice que se pongan la máscara. No, hermano, el mensaje es reconciliado con Dios. Reconciliado con Dios. Y el verso 21 de 2 Corintios 5 muestra este sentido de Isaías 53, que dice que justificará a muchos. Mira lo que dice. Al que no conoció pecado, el inocente, le hizo pecado por nosotros. Isaías 53. Que no conoció pecado, dijo que era el cordero inocente, que no abrió su boca, le hizo pecado por nosotros. Nuestros pecados fueron puestos sobre él, los estuvimos leyendo, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Ese es el propósito de la cruz. El propósito de la cruz es que nuestros pecados son puestos sobre Él y no es su justicia, su obediencia es puesta sobre nosotros, hermanos. ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria sea nuestro Señor! Y por eso, por ese acto donde pecadores que no merecen la gracia de Dios son justificados, son hechos perfectos, eso va a traer gloria al Señor. Yo le daré parte con los grandes. Lo que parece derrota se convierte en victoria. Ven el punto de Isaías 53. Lo que nos está diciendo es, este siervo no impresionante, que nadie en sí dijera, oh, ese es el rey que va a salvar al mundo. Dios va a utilizar su obra para salvarnos a nosotros, que parece necedad, y eso le va a traer gloria sobre todo nombre. Oh, hermanos, la aplicación es sencilla. Nuestras vidas es para traer gloria al que Dios va a exaltar. Nuestras vidas es para, no solamente cuando nos reunimos, cantar fuertemente, es para que nuestras vidas sean vidas de adoración a aquel que dio su vida con nosotros. Y parte de esa adoración, hermanos, que está en este texto bien claramente, es que sufrimos juntamente con Él. Sufrimos con Él. Eso le da gloria al Señor. Y podemos sufrir con Él, porque nunca sufriremos como Él. Escúchame eso otra vez. Podemos sufrir junto a Él, porque nunca vamos a sufrir como Él sufrió. Vayan conmigo a Hebreos 12. No 12, 12. No hay 12, no hay más de un 12. Hebreos 12. Verso 4. Dice, porque todavía... Ok, dábale un poquito. Como yo no tengo prisa hoy y estamos bien de tiempo. Hebreos es un... Hebreos... El libro de los Hebreos sería bueno para ahora. La tentación de gente de volver hacia atrás. El capítulo 11 de Hebreos, Dios muestra Jesús, lo que es la fe, ¿verdad? Y muestra todas estas personas que son como llegaron a la meta por medio de su fe. Y en Hebreos 12 nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que nos va a hacer llegar a la meta. Y mira lo que nos dice después. Dice, porque todavía... Ellos están sufriendo, esa gente está siendo perseguida, están siendo, por ser cristianos, judíos, lo están persiguiendo, están sufriendo. No es que ellos, el sufrimiento de ellos no es estar metido en una casa 24 horas, el sufrimiento de ellos es que le estaban quitando sus casas, que le estaban poniendo en la cárcel. Y mira lo que le dice el autor de los Hebreos, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de jamar sangre. Está diciendo, ha sufrido, pero el punto es ese. Ha sufrido, pero quizá alguno de ellos dice, no, a mí me dio unos latigazos y saqué una llaguita. Yo, lo que él está diciendo es, no, derramar sangre como Cristo la dejamos en la cruz. Tu sacrificio, tu dolor, tu sufrimiento nunca va a ser como el sufrimiento de Jesús. Podemos, por eso podemos sufrir juntamente con Él. Y si vamos a Hebreos capítulo 13, nos muestra la forma que podemos y nos llama a sufrir juntamente con Cristo. Capítulo 13, verso 12. Estamos a punto de terminar. Oye, estoy ahora como que predicando más corto que nunca con esto de estar en la cámara aquí. Yo creo que hago menos chistes. Hay un par de gente que le gusta eso. Lo González lo estoy mirando. Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Le voy a explicar eso. Isaías 53 muestra esto. Fuera de la puerta, quiere decir fuera del campamento, estaba fuera de Jerusalén. Fue sacado del pueblo de Dios. Fue rechazado. Lo sacaron fuera y lo crucificaron diciéndole, tú no eres de nosotros. Sufre solo allá. Eso era para un judío la mayor vergüenza. Un leproso fuera del campamento. Y a Jesús le dijeron, sal. Sufrió fuera. Mira lo que nos llama a nosotros. Y acuérdate, le estaban hablando a judíos. Que cuando un judío leía eso decía, pero eso es lo peor que le puede pasar a un judío. Que lo saquen del pueblo de Dios. Que lo saquen de Jerusalén. De las murallas. La vía dolorosa no es simplemente este camino de que él se cayó, era que él estaba saliendo y cuando pasó por las puertas que salían afuera de Jerusalén, era decir, ya yo no soy parte del pueblo de Dios. Eso es lo que Jesús estaba haciendo por nosotros. Isaías 53 muestra eso. Y mira lo que nos llama a nosotros eso. Así pues salgamos a Él, fuera del campamento, llevando su pueblo. Y nos dice, vamos a Él, a Jesús, el autor y consumador de la fe. Caminamos hacia Él, aunque esté fuera del campamento, aunque signifique una vida de sufrimiento, caminamos hacia Él. Porque caminar hacia Él en sufrimiento es gloria eterna. Amén. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Lo que está diciendo es, Jerusalén no va a estar aquí, el templo aquí no importa, va a haber una ciudad eterna. Amén. Jesús sabía eso. Cuando él estaba saliendo con su cruz del pueblo, del campamento, él sabía, esto no va a permanecer. Él lo había profetizado. Yo no sé cuál es el empeño de la gente de construir el templo. No sé cuál es. Porque Jesús salió, se fue la presencia de Dios. No fue que se quedó con el pueblo, él se la llevó. Por eso vamos hacia él. Aunque eso cause oprobio. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él. Nuevamente, nuestro sacrificio es por medio de él. Sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Es el fruto que dice, yo creo en Isaías 53. Yo creo que Él murió por mis pecados. Y esa alabanza, hermanos. Nuevamente, yo espero, hermanos, que cuando volvamos a reunirnos, yo no tenga que decirle a la gente, adore al Señor. Porque es algo que estamos llamados a cantar la gloria de su nombre. ¡Qué privilegio es el poder exaltar al Señor! Y mira las formas prácticas que Isaías 16 nos dice. Y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Eso es el fruto de labios que confiesan su nombre. Y voy a leer el 17, y va a parecer medio jado que lo voy a leer en este momento, pero voy a decir lo que eso significa. ¿Qué tiene que ver el verso 17 con ofrecer sacrificio de alabanza a Dios? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Lo que eso significa, hermanos, es, si vamos a dar fruto de alabanza que confiesa su nombre, seguimos a aquellos líderes que nos enseñan su nombre. Obedecer al pastor no es que el pastor dice, no, aquí, ahora todo el mundo se va a poner pantalones verdes. ¿Por qué? Porque yo lo digo, yo soy el pastor y tienen que obedecerme. Eso no es lo que este texto dice. Este texto lo que dice es que la forma que salimos de la ciudad y vamos hacia Jesús es siguiendo a aquellos líderes que nos apuntan al Evangelio. El día que yo no le apunto al Evangelio, no me siga, hermanos. No siga Josué. Pero aquellos, mientras los pastores apuntan al Evangelio, los seguimos porque queremos llegar hasta la meta. Juntos. Salimos juntos del campamento mirando a Cristo, el siervo sufrido, hermanos, que es el siervo triunfante. Oh, hermanos, hace 2000 años, en un cerro llamado Gólgota, se cumplió una profecía de 100 años antes, pero que tiene implicaciones para nosotros 2000 años después. En medio de esto que estamos viviendo, hermanos, sabemos que no hemos sufrido hasta el punto de jamás sangre. No estoy minimizando, pero la realidad es que Jesús sufrió el mayor sacrificio. Podemos sufrir, hermanos, con esperanza, con fe, porque nunca sufriremos como Él sufrió. Porque por medio de su castigo hoy tenemos paz. Oh, hermanos, que esto sea de paz, esperanza, de apoyo para ti en este tiempo. Realmente como pastor no tengo más nada que darte en este tiempo. A Jesús, crucificado y resucitado por nuestros pecados para darnos esperanza de vida eterna. Señor, venimos ante ti, conociendo y sabiendo que tú eres bueno, y sabiendo de tu bondad por nosotros, Señor. Cuando vemos que tú quebrantaste a tu Hijo, sabemos que nos amaste a nosotros, Señor, y te pedimos en tu misericordia que este sacrificio que tú has hecho por nosotros informe nuestras vidas para que seamos aquellos que te adoran. Y que salgamos del campamento como tú saliste, Señor, para darnos esperanza y vida eterna. Que te sigamos a ti, que dejemos este mundo. Que la tentación en este tiempo de estar preocupados por qué será el mañana, qué será de mis sueños, qué será de mi retiro, qué será de mi salud, no abrume la realidad de que tú diste tu vida para que podamos sufrir, porque nunca sufriremos como tú sufriste. Y tú, por ese sacrificio, nos libra del mayor sufrimiento que podíamos experimentar. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con tu pueblo. Esperamos el día que podamos nuevamente reunirnos, pero más que nunca, más que nada, esperamos el día que tú vengas por tu pueblo. Ven, Señor Jesús, no tardes. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Nos veremos prontamente.